Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro, una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Amigos, muy buenos días. Gracias por estar de vuelta haciendo conmigo este viaje por los montes y caminos de Cuba. Gracias por regresar a este encuentro tan tempranito con su programa. Aquí estamos, como cada sábado y domingo a las 5 de la mañana, amaneciendo con ustedes para adentrarnos un poco en los temas que le interesan al campesino cubano de hoy. Desde Radio Martí, le saluda a su periodista y amiga Maite Rodríguez. Y hoy queremos darle la bienvenida a nuestro programa con unas décimas de Samuel Feijóo en la voz de nuestro colega Joan Andrés.
Tráeme, trigueña, el machete y átamelo a la cintura, que la paciencia se apura y tengo que entrar en brete. El español arremete contra nosotros con saña, y pues que se empeña España, y pues que España se empeña, su campaña continuando, su ira el español cansando, pues no lo habrán de rendir. Si el hambre los desespera, satisfacen su apetito con blanco y tierno palmito que extraen de la palmera. Otras veces por doquiera, con árido curujey, pero la raza de Atuey, pasando esta amarga vida, no se dará por vencida, aunque venga el mismo rey.
Amigos, creo que no hay campesino que no tenga a mano, siempre listo y afilado, su machete de trabajo. Es difícil imaginar a un guajiro sin este instrumento que lo ha acompañado siempre, al extremo que cuando pensamos en una foto, una pintura o una caricatura de un campesino cubano, lo imaginamos siempre, siempre en guayabera y con un machete colgado de su cinto. El machete ha sido parte de su identidad desde los tiempos de la colonia, cuando el guajiro dejó su sitio y su familia para internarse en la manigua, muchas veces sin más recursos que este instrumento, convertido entonces en arma, y sus ganas de pelear por la libertad de Cuba lo acompañaban.
Allá en el año 95, y por las selvas de Mayarín, una mañana de polvo hilo, y a la manigua salió un bambí. Una cubana era mi encanto, y aquí en la noche llorando vio al otro día con su caballo. Y me siguió aquella niña de paz trigueña y ojos más negros que la maldad, unió sus fuegos a mi fiereza su vida a la libertad. Un día triste cayó a mi lado, su hermoso pecho sangrando vi, y desde entonces fue más ardiente. Por ti. Y desde entonces fue más ardiente. amor por ti. Triste cayó a mi lado, su hermoso pecho sangrando mí. Y desde entonces fue más ardiente uva dorada mi amor por ti. Entonces fue más ardiente, uva adorada, mi amor por ti.
Era la voz de Armando Pico, que nos recordaba con la canción El Mambí a todos aquellos cubanos que se alzaron contra España cargando al machete en los campos de nuestra isla y convirtieron aquella estrategia militar en el terror de las tropas españolas. Con el toque de Adegüello y ese grito de al machete, se le erizaba la piel al enemigo y hacía que el miedo calara duro entre los españoles. ¡Qué ironías del destino! Fueron precisamente los primeros colonizadores quienes trajeron a Cuba los machetes como parte de los lotes de bastimentos y provisiones que arribaban en barcos. Pero antes de seguir avanzando en el tema de la historia del machete, quiero invitar a un amigo, a un colaborador habitual de nuestro espacio, a Óscar del Río, a nuestro programa de hoy. Buenos días, Óscar.
Buenos días, Maite. Buenos días.
Aquí estamos, Óscar, tratando de hacer un recuento, claro, así como abuelo de pájaro, de lo que es el machete, lo que ha sido el machete para el campesino cubano.
Efectivamente, estamos dedicando este espacio de Soy Guajiro a una herramienta, Maite, imprescindible para el campesinado, sin lugar a dudas. El histórico, legendario y famoso machete, ¿no? Alrededor del machete se han tejido, se han escrito muchas leyendas, muchas historias. Inclusive su origen, como tú estabas planteando hace unos instantes, se estima que llega desde la Edad Media, ¿no? Hace mucho tiempo, y justo cuando las guerras aquellas de reconquistas entre los moros y los cristianos, y no estoy hablando del famoso plato de arroz con frijoles, estoy hablando de las batallas aquellas tremendas entre los españoles o los propios cristianos contra la dominación musulmana, que por la supremacía del territorio, ¿no? Aquellos fueron batallas por siglos. Ellos usaban un tipo de sable, machetín cortico, y españoles, desde luego, lo convirtieron ya en otro tipo de herramienta, otro tipo de arma blanca, en un sable un poco más largo, y del sable provino después entonces el machete, como lo conocemos hoy en día, y que llega a Cuba, como tú bien señalas, en los barcos con tantas cosas que traían, como llegaron tantas cosas, plantas, animales, etcétera, a nuestra isla, provenientes de allá de España, ya también llegó el machete, ¿no?
Efectivamente. Lo que no creo que ellos imaginaran nunca es que ese machete que traían para abrirse el paso en la maleza cubana, porque hay que recordar que los bosques de Cuba son muy espesos, y me imagino que
eran tupidos.
Claro, cuando llegaron los colonizadores debía haber una vegetación todavía mucho más frondosa, y abrirse paso de la orilla de cualquier camino hacia el interior del país lo hacían con los sables inicialmente, pero eran muy pesados, así que el machete les sirvió para abrir el camino, pero no imaginaron nunca los españoles que ese mismo machete luego se blandiría, se volvería un arma brutal contra ellos, ¿verdad?
Sí, una cosa temible en aquellos tiempos, ¿no?
Cuando uno recuerda a los mambises, disculpa, Óscar, siempre piensa también junto con el campesino cubano. Cuando pensamos en él, decíamos inicialmente que lo veíamos en guayabera y con el cinto colgado. Cuando pensamos en los mambises, creo que lo vemos siempre con un sombrero de arey, claro, y con unas polainas, unas botas y ese machete que era su mejor arma de defensa y de ataque.
Y tú sabes que hay una cosa curiosa que uno el que busca encuentra, ¿no? Y es curioso que recoge la historia la primera carga al machete dio lugar contra los ingleses, y fue exactamente allá por el año 1741. Esto fue en la zona oriental de Cuba, ya por el poblado de San Anselmo de Tihuahua. De Tihuahua fue la primera carga al machete contra, en ese momento, colonos y esclavos, y los indios se armaron con esta herramienta, o sea, con esta arma, con los machetes, y le cayeron encima a esta invasión inglesa. Yo no sé, porque no está claro la historia, Maite, si esa invasión inglesa respondía a los ingleses como país, como tú sabes que había problemas entre España e Inglaterra por aquellos tiempos, ¿no?
Sí, yo creo que tenía que ver, fue un enfrentamiento, creo que tuvo que ver con el tema de unas partidas de indios y de negros esclavos en ese momento,
sí,
que se estaban, exacto, disputando las dos bandos, ¿no? Inglaterra y España.
Exactamente, yo pude pensar también que quizás eran ataques de piratas, porque también los ingleses tenían piratas que se acercaban a las costas cubanas, pero sí, no, como tú bien señalas, creo que estás en lo cierto. No, esa fue la primera carga machete, 1741, en esta zona cerca de Guantánamo, si no me equivoco.
Sí.
Y la segunda, ya estamos hablando ya de La Habana, estamos hablando de Guanabacoa, y estamos hablando de 20 años después, o sea, 1762.
Sí, cuando el ataque de los ingleses a la capital cubana.
Exactamente. Entonces, Pepe Antonio, el famoso Pepe Antonio, con milicianos, se armaron con machetes contra, bueno, tratando de aguantar, de sofocar las tropas inglesas que querían tomar aquella zona de La Habana, que en definitiva tomaron La Habana, estuvieron ahí cerca de un año.
Ese asalto contra los ingleses que se usó el machete, como tú bien dices,
sí,
cuentan los historiadores que se usó un machete que luego se llamó el machete de Guanabacoa, porque se fabricaba justamente en las forjas, ¿no?, de este poblado, en las afueras de La Habana.
Efectivamente, así se llama machete de Guanabacoa, porque había una forja de herramienta allí en ese lugar, en Guanabacoa, aunque había también talleres artesanales en distintos lugares, ¿no?, que hacían algún tipo de machete, también quizás de menos calidad que este de Guanabacoa, ¿no?
Ese machete le llamaban de varias maneras, le llamaban yaguarama, le llamaban hierro, lengua de jobo, quimbo, también los cimarrones cuando iban al monte le llamaban quimbo a este machete.
Sí, efectivamente. Y un dato curioso, que las tropas cambiaron para uso de los soldados el sable por el machete, o sea, los soldados sin rango usaban machete. Ahora bien, el sable se destinó al uso exclusivo de la oficialidad. Ellos siguieron con su sable. Y en cuanto a marcas, que tú estás hablando de Guanabacoa, muchas marcas de procedencia del exterior que llegaban en las distintas incursiones que hacían en Cuba, los expedicionarios, expediciones de los mismos libertadores, traían también machetes y traían armas de Estados Unidos. Y había machetes que venían de Estados Unidos, también de marcas españolas, alemanas, inglesas, etcétera. Y un machete que se hizo muy popular en Cuba, porque venía acá de Estados Unidos, fue el famoso Collins o Collins.
Fue una marca que se hizo muy fuerte en ese momento.
Muy fuerte, inclusive al machete se le llevó a llamar así, Collins, como se escribe, ¿no? Aunque realmente la pronunciación sería Collins en inglés, porque se producía en Collinsville, que es Connecticut, acá en Estados Unidos. Yo recuerdo haber empuñado en distintos momentos de mi vida, haber tenido que hacerlo, machete que tenía la palabra Collins o Collins. Así que fíjate tú, lo duradero de esos machetes, una cosa increíble, no tenían muerte.
Sí, muchos guajiros todavía conservan esos machetes.
Claro.
Y han sobrevivido a tanto, han sobrevivido incluso a lo que no ha sobrevivido Cuba. Le siguen sacando filo y lo siguen poniendo,
sí,
siguen usando cada día. El machete este le llamaban Collin, como tú dices, o Collin también, Quimbo, como dijimos, sí.
Claro,
Quimbo,
claro, claro.
Calabozo, le llamaban lengua de jobo, filo. La palabra machete dicen que tiene un origen también interesante, porque algunos dicen que viene de la palabra derivada de macho, de mazo grande, en realidad.
Oh.
Y dicen que también tiene que ver con esto, que muchas comunidades lo usaron durante mucho tiempo como si fuera un hacha. Y hay diferentes tipos, formas de machete. Los hay más planos, más largos, los hay con empuñaduras más cortas. Y depende para lo que se use también, algunos son mejores que otros según el destino que se le vaya a dar después finalmente. Lo que sí es cierto, Oscar, es que durante la Guerra de Independencia que hablábamos ahorita, el machete fue para los cubanos su mejor arma de defensa, y hubo generales de la Guerra de Independencia a los que se le asociaba históricamente con un machete. Recuerdo que Guillermo Moncada, siempre que vemos una imagen o pensamos en él, también Máximo sí. Gómez, el generalísimo, Antonio Maceo,
claro.
Hombre, los más bravos. Yo creo que Maceo, sí. Cuando empuñaba el machete, creo que temblaba todo el mundo, ¿no?, a su alrededor.
Sí, sí, sí.
Dicen
sí,
que el machete de Maceo, cuando Maceo muere en San Pedro, se recoge el machete por sus tropas, dicen que medía 73 centímetros. O sea que tiene que haber sido un machete muy largo, muy pesado.
No, tremendo.
Solamente un hombre con un brazo tan fuerte como el de Maceo podía manejarlo con esa flexibilidad, con esa soltura, porque me imagino también que a caballo, corriendo o a campo traviesa, blandir esta arma y que no se te escapara de las manos, que no te pesara tanto como para poder hacer bien los movimientos, ¿no? Debe tener un entrenamiento muy fuerte. Solamente un hombre como él y como muchos mambises que fueron muy valientes y muy forzados, pues pudieron manejar esta arma así. Luego se convirtió en un instrumento de trabajo que nunca ha desaparecido del campo cubano.
Sí, había un machete que le llamaban paraguayo.
Ay, sí.
Exactamente, sí, no sé si es que no creo que se hacía en Paraguay, pero no me llegó la información esa de por qué le llamamos paraguayo. Estaba la mocha también, la mocha cañera,
sí.
Un poco más corta, más ancha, la hoja más ancha, claro, de un solo filo, ¿no? Como todos los machetes que conocemos. Y yo tuve una experiencia temprana con el uso del machete. Fíjate que esto es una cosa que nunca se me ha olvidado, ¿no? Porque fue un impacto. Resulta que estábamos con un grupo de primos, unos 7, allá en la finca Cien Rosas, cerca del paradero llamado Salamanca, que era un paradero de tren que había allí, a pocos kilómetros del Central Fe, que eso se encuentra ahí detrás del pueblo de Camajuaní, en Villa Clara, ¿no? Entonces mi tío Félix Siberio se le ocurrió que en lugar de perder el tiempo, éramos 7 muchachos allí molestando, jugando, tratando de pasarla lo mejor posible, nos pusiéramos a cortar unas matas de aroma. Entonces yo busqué el aroma se me parecía mucho a lo que es el maragú que conocemos hoy. Medía unos 5 pies de alto, más o menos, 5 o 6 pies de altura, con unas espinas cónicas tremendas, muy largas. Y estábamos en la esquina del potrero, así que repartió machetes a diestra y siniestra, machetes para todo el mundo. Y lo fue a buscar y nos lo dio. Y bueno, mira, tienen que terminar con esto aquí, y cuando termine me avisan que yo los vengo, recojo los machetes y los llevo a otro lado. Entonces tendríamos más o menos 13 o 14 años. En fin, terminamos, fue casi un día entero, con la aroma, y tuve ampolla en los dedos por varios días.
Te empezabas a hacer, como decían, guajiro de Cuba. Oye, todo un hombrecito.
Todo un hombrecito, 13 o 14 años. Sí. No sé, yo todavía no entiendo yo por qué mi tío Félix hizo eso con estos muchachos. Bueno, ellos eran de allí. Yo era de La Habana.
Claro, a ti te salieron ampollas, pero quizás tus primos lo llevaron mejor.
No,
seguramente.
Sí, yo pienso eso.
Seguramente.
Claro,
yo también recuerdo mucho, ¿sabes qué? La imagen de mi abuelo, cuando siempre hablamos del programa, tú y yo hablamos de la familia, del campo,
sí, claro.
Porque es que es inevitable, ¿no? Recordar lo que uno ha vivido cuando hablamos del campo cubano. Y mi abuelo, que era una persona bien alta, y siempre tenía su machete en el cinto colgado, y desde por la mañana que se levantaba, tomaba su café y cogía su machete, lo afilaba todos los días. En la entrada había como una especie de una cosa pequeña para limpiar las botas que hacen los guajiros con unos machetes viejos. Entierran en la tierra esos machetes viejos, y ese filo le sirve para quitarse en la tierra antes de entrar a la casa. Y también ahí mismo él afilaba su machete en una piedra que tenía al lado, y nunca, jamás, lo vi sin el machete, sin su tabaco y sin su sombrero de yareí.
Tú sabes que esas son imágenes, fíjate, donde yo pasé varias vacaciones, varias semanas en Remedio, allá en la finca de Natal, y yo te he hablado de esto antes, el tío mío, tío político Benito Córdoba, que era un emigrante canario, tenía una finquita allí pegadita al pueblo, siempre lo vi con el machete en la cintura, toda la vida. Esa es la imagen que tengo de él cuando iba de la casa allí a la arboleda, que quedaba enfrente, cruzando un caminito ahí de Guadarraya, estaba su arboleda ahí, y ahí tenía una gallería entre los árboles. Andaba siempre, todo el tiempo, aunque yo no creo que lo iba a usar exactamente en ese instante, Pero era una costumbre ya.
Sí, porque además, claro, tenerlo en la cintura era la manera de garantizar que cualquier cosa que se presentara a lo largo del día, lo mismo que tumbar un tronco de una mata o que despejar una cerca.
Un racimo de plátano.
Claro, un racimo de plátano. Todo era muy fácil de hacer con el machete. Y recuerdo también que mi abuelo siempre tenía la piedra de amolar que te decía, un aceite especial para limpiar el machete después y su funda, una funda negra de cuero que siempre lo acompañaba porque es la manera de protegerse también cuando lo cuelgas a la cintura, que no te hieras la espalda o las piernas o las manos cuando lo vas a sacar. Esa es mi imagen más fija que tengo de mi abuelo, ¿no? Y sabes que pensando también que había en el pueblo, cuando yo era niña, recuerdo que mi abuelo me decía que había una tienda del pueblo que él, donde él buscaba las cosas, buscaba las guatacas, buscaba, compraba los picos, los machetes. Hubo una época en Cuba, en la década del 30 al 40, en que se comercializaba mucho los machetes ingleses, los machetes norteamericanos entraban a Cuba, los que se fabricaban en Cuba. Había dónde elegir. El guajiro podía darse el gusto de decir, pues me gusta tal machete de tal marca, o por lo menos el que pudiera comprar con lo que le daba su dinero, su bolsillo.
Claro.
Pero hoy yo quiero compartir con los oyentes algunas cosas, testimonios que hemos ido acumulando a lo largo de estos días para el programa, y me interesa especialmente uno porque entre las entrevistas que tenemos ahí, que seguramente Tápane nos va a ayudar ahora con esto, entre las entrevistas, pues hay una entrevista que me resulta muy interesante, que es donde los campesinos nos hablan de las carencias que tienen, cosas que son necesarias para ellos y de las que hoy no tienen. Por ejemplo, vamos a escuchar a Osmay Aranda, que nos va a contar las carencias con las que enfrentan la vida el campesino cubano de hoy.
No, aquí no se ve ningún tipo de avance con el tema de los campesinos. Más bien han dejado de producir porque todo está por encima y quienes compran son los revendedores. El problema es que ellos entregan y no le pagan. Y lo que están es disgustados, no ven el resultado económico y la vida está muy muy mala, campesinos de a pie. Lo que no tienen ni guante, ni soga, ni machete, ni guataca, nada de eso, aparte que todo es muy caro, no tienen acceso a estos instrumentos de trabajo. Además, el salario es tan miserable que si lo cogen para eso, no comerían. Aquí lo que más producen es el plátano burro o el llamado fondo, nada más. Es decir, no se produce ni boniato, ni yuca, nada, ni calabaza. Aquí lo único que se ve es fondo y nuevo, porque hay que comprarlo nuevo para comérselo.
O sea que el machete ese que a veces a duras penas consiguen es para cortar un fongo nuevo, para comérselo, porque nada más casi tienen a su alcance los campesinos hoy en muchas regiones de Cuba. Osmay Aranda es un campesino que ha enfrentado la vida como puede, ¿no? Con las carencias, con las dificultades, pero no es el único. Tienen machetes, no tienen instrumentos de trabajo, no tienen botas, no tienen nada con lo que trabajar la tierra. Y es difícil que una tierra te produzca si tú no haces lo correcto, sembrar a tiempo, sembrar las buenas semillas, manejar a tiempo el corte de algunos cultivos, desmontar un campo. Y para eso hace falta siempre un machete. Y mira, también quiero invitarte a escuchar a Juan Saldívar, otro campesino de Bayamo, que también nos va a contar un poco sobre esta situación, sobre las dificultades que tienen los campesinos cubanos de hoy.
El campesinado en la provincia de Granma carece de todo. No tiene una cobertura buena. ¿Por qué? Porque este campesino está censurado por el gobierno, porque este gobierno lo quiere centralizar todo. Las cosas son particulares, entre comillas, pero realmente no son particulares, porque el campesino aquel que logra tener una buena cosecha, lo mismo sea de frutas, de granos, tiene que darle el mayor por ciento al gobierno. Si no le hace entrega al gobierno cubano, la cantidad que le exige, las tierras pueden ser descomisadas. Usted está censurado, usted con lo suyo no puede hacer lo que usted realmente quiere. Entonces, para usted venderle, por ejemplo, a un carretillero, usted debe de justificar bien esa venta, porque todo el gobierno lo quiere acaparar. Realmente el gobierno hoy no tiene economía, no tiene fuente de nada para subir la empresa de acopio. Acopio ha sido una empresa, no tienen camiones, ¿no? Los pocos que tienen no tienen combustible, no tienen pieza, no tienen nada. Los productos se echan a perder en la loma por falta de qué, de transporte, de gestión. No quieren invertir en esta situación. ¿Quiénes somos los que realmente estamos sufriendo esto? Es el pueblo.
Es el pueblo que está más marginado, el campesino cubano, claro. Está sufriendo todas estas cosas porque, lo que te decía Oscar, imaginarse a un guajiro sin una buena mocha, sin un buen machete, sin una buena lima, lima que es tan importante, la lima y el machete van de la mano, pues nada de esto hoy tienen a su disposición y invertir parte de su salario en comprar estos instrumentos de trabajo les resulta bien difícil a muchos de ellos.
Yo recuerdo, ha habido diferentes épocas en Cuba con diferentes situaciones. Yo recuerdo en los finales de los 60 y 70 que se inundó la isla de tractores que venían de los países amigos, entre comillas, ¿no? Venían de allá de la Unión Soviética, de Alemania, de esos lugares, venían tractores, y entonces se le dio la espalda a los bueyes y a su varado famoso, que siempre se usó. Y entonces, vino la situación de que los tractores se quedaron sin piezas, quedaron parados por ahí por donde quiera, no había forma de arreglarlo, de piezas de repuesto no existían, y entonces hubo que volverle a regresar al arado con los bueyes, que es la cosa, la forma que el campesino siempre usó y que siempre le abrió caminos y que siempre hizo surco en la tierra y que siempre hizo agricultura con sus bueyes, que eran sus mejores amigos en la labranza, ¿no? En la agricultura, sin lugar a dudas.
Y con esos recursos el guajiro lograba sacar producciones y hacer la tierra eficiente. Sin embargo, hoy ni hay tractores ni hay bueyes porque...
No, y casi no hay guajiros.
Sí, tampoco, porque los guajiros muchos han emigrado, se han ido de sus tierras, han dejado su sitio, porque la vida es muy dura en la montaña, hay que pensar, y no se puede juzgar por esto al campesino cubano, porque está buscando la manera de vivir él y su familia. Y yo estoy segura que muchos de ellos han dejado su tierra con dolor, porque les gusta vivir de su terruño, de su conuco, pero es difícil. Sobre todo la gente joven, ¿no? Muchos se van por eso.
Y hablando del machete y hablando de la mocha cañera, yo recuerdo aquellas grandes movilizaciones a cortar caña que hubo en los años 60 y en los 70 también, donde más importante era la cantidad que la calidad. Entonces nos movilizaban ahí a cortar caña personas que desconocían el terreno, personas que no sabían cómo entrarle al cañaveral. Eso era una... Imagínate tú, ¿qué pasa? Movilizaban cientos y cientos y miles y miles y miles de personas de las oficinas que trabajaban en distintas cosas que nada tenían que ver con la agricultura al campo a cortar caña. ¿Qué pasa? Que cortar caña no es cualquier cosa, hay que saber. Hay que cortar bien abajo, no dejar el tronco, ese no puede dejarlo, tiene que atrás de la tierra tiene que hacer el corte, el primer corte de abajo. Si no, pues esa caña ya en la próxima zafra ya no sale bien, ya se la echas a perder. ¿Y qué pasa? Entonces tú mirabas en su campo, después que pasaban los cortadores de caña, con esa toda, como llamado de alguna manera, toda esa tronconera que se veía ahí en el... Y ese cañaveral... ya se echó a perder, ya no sirvió para la próxima temporada.
Claro.
Ya no sirvió, exactamente. Eso pasó hasta que, bueno, definieron que ya que había que usar pues, personas calificadas, personas profesionales,
claro,
que supieran el negocio, ¿no?
Claro. Qué bueno que has traído a colación este tema, Oscar, te lo agradezco mucho, porque en ese periodo de las zafras azucareras cubanas, las grandes campañas en que se convocaban a los macheteros a ser millonarios, ¿te acuerdas de aquel eslogan de machetero millonario?
Sí.
Macheteros millonarios por la emulación socialista, macheteros millonarios por el comunismo, macheteros millonarios. Pues mira, es triste que muchos de estos macheteros hoy sean ya personas muy mayores que están en el abandono, que no tienen apenas ninguna ayuda, que ni siquiera la pensión que reciben de retirados les da para comer. Algo bien duro cuando te has pasado 20, 16 zafras cortando caña al sol, que es un trabajo muy duro, de los más duros que hay en el campo es el corte de caña. Y por el sol que coge la gente, por lo que estar en un cañaveral implica los cortes que te haces, bueno, por todo el que sabe, el que corta caña sabe lo que estoy hablando.
Mira, en el 68 yo estuve allá por la zona de Bahía Honda, zona de Loma, donde había que cargar la caña a mano para la carreta, porque no podía entrar ningún equipo de gasolina, era en la zona de Loma, entonces era muy difícil allí el corte de caña en el 68. En el 69... Central Algodones, Ciego de Ávila, Camagüey, eso era un campo de concentración horrible, no quiero ni acordarme, y en el 71 el pueblecito de Redención estaba el campamento allí cerca del pueblo de Nuevitas, del pueblo costero de Nuevitas, al norte de Camagüey. Fue un momento que realmente, bueno...
Bien duros, ¿eh?
Sí, es bien difícil. Sí.
Bueno, mira, hay un machetero cubano, millonario, de esos millonarios, si se le puede llamar así. Se llama Jorge Gómez Hidalgo. Fue vanguardia nacional. Tuvo 16 zafras trabajadas. No son una ni dos, señores. 16 zafras es mucha cantidad de caña cortada. O vive en la miseria. Una entrevista del Diario de Cuba, un diario digital, nos los pone en contexto. Vamos a escuchar la entrevista con Jorge Gómez Hidalgo.
En esta situación no hay quien viva. Un puerco del Estado no vive en las condiciones que vive aquí.
Toda la vida me la pasaba en la agricultura, sin ser negociante, sin nada de eso. Y tengo 16 zafras hechas en brigadas millonarias con una mocha. Entonces ya yo no puedo hacer mayormente nada, pues tengo las piernas tiesas. La situación de la casa es crítica, porque esto aquí no sirve para nada y no hallamos donde meterlo. Cuando llueve, hasta los palos cogen corriente. No hay nada que sirva aquí. Todo se echaba a perder y olvidaron y no han vuelto jamás. Nadie, ni poder popular, ni gobierno, ni nadie. Primero era de la situación de la liberación del terreno, que no se ha liberado, que no se ha pago. Una casa que está hecha aquí hace 50 años. Fui vanguardia nacional y fui donante desde el 73 al 2012. El mejor en la cooperativa, el mejor en la brigada. Y no ha visto nada claro con él. Nada, nada, nada. Porque a mí me fueron a dar un material por el mejor en la cooperativa. Pero pasó el ciclón por Pinal del Río. Y suspendieron todos los materiales de aquí para mandarlos para allá. Y más nunca en la vida me han mentado. 461. Y hay que sacarlo todo de ahí. Eso es para dos. No me da para comer. Para que nosotros criamos un animalito abajo del sacrificio. Que no podemos salir porque se lo roban. Para el medicamento para dos, porque estamos enfermos. Cerca de 100 pesos de agua. El descuento de un crédito que es que estoy pagando. Ahí 28 hojas de fibro y 2 kilogramos de clavo ya para fabricar. Entonces me dieron un bolso con una piocha, con una pala, con soga, con una aguja. Nos dieron un colchón y no se sabe qué rumbo cogió el colchón. Bueno, la situación que viene la temporada ciclónica y no hallamos donde meternos. Sí, éramos 4 y ya te damos 2. Así que no hay esperanza de nada.
Qué triste, Oscar, no hay esperanza de nada.
Tremendo.
Mira, así yo escucho es. Un testimonio como este, un hombre que es donante, 16 zafras hechas por él, sí. Que está enfermo en este momento, y que, mira, las imágenes, la radio tiene una dificultad, es que no vemos las imágenes, y las imágenes a veces nos dan en el corazón.
Además, más de 1000 palabras.
Sí, dice. Porque a veces las palabras no describen lo que yo vi en este video. Sí. Esto fue tomado un video del Diario de Cuba, y las imágenes son de una tristeza absoluta. Su casita tan pobre, sin puertas prácticamente, cocinando con una olla de presión amarrada por una soga, con un fogón de leña, con su esposa y él enfermos los dos. Una miseria tan grande de un hombre que ha sido millonario, vuelvo a decir. No se merece ese destino, no se merece ningún campesino en Cuba que trabaje tener tan malas condiciones, pero no se lo merecen tampoco gente como esta que trabajaron para el gobierno, que hicieron las zafras azucareras,
claro.
Bajo las consignas estas que el comunismo les impuso, ¿no? Y que terminen sus días de esta manera. Es realmente bien triste. Vamos, Oscar, a escuchar una canción ahora,
sí.
Que yo creo que refleja muy bien esto que estamos hablando de lo que es el campesino. Vamos a escuchar Al Vaivén de Mi Carreta, y se la voy a dedicar a este hombre, Jorge Gómez Hidalgo, que sigue luchando por la vida pese a todas las carencias.
Empieza la jornada bien. Entra el año y sale el año. Trabajo de sol. compadre, que desengaño bien. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? Sabiendo que su vida es un destierro, se alegra con sus cantares. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío?
Oscar, esta canción es triste,
sí.
Es una realidad, sudando por un dinero que en la mano no se ve. ¿Cuánto habrá sudado este campesino, este machetero, el del que hablábamos hace unos segundos, de Jorge Gómez Hidalgo, Vanguardia Nacional, 16 zafras, y que vive en la miseria?
Y no es un caso aislado ni único.
Exacto.
Hay muchos como él, lo que pasa es que están en el anonimato, ¿no? Pero
sí, es lo que intentamos
existen.
Con nuestro programa, darle un poquito de voz,
claro,
a esta gente que están en el anonimato, como tú bien dices, poner en sus testimonios que sirvan para que otros guajiros sepan lo que está pasando en Cuba y que el mundo también conozca la realidad de ese campesino, de ese machetero cubano. Vamos a escuchar otros testimonios de los macheteros también que han estado, que hemos entrevistado en Radio Martí y que nos cuentan también cuáles son sus verdades.
No, la ropa de trabajo, la que tiene uno de hace 10 o 12 años, porque ya hace años mi ropa oferta en las tiendas, ellos no ofertan ropa de trabajo. Campesinos andan en chancleta, en botas remendadas, imagínate, los pantalones devastados. No, machete y lima, eso, cuando lo sacan es súper caro, una lima de 50 pesos, un machete 70, 80 pesos, carísimo. ¿Lo que pasa? Los campesinos que son miembros de la oposición independiente, ellos siempre dicen que no, que por ahora no pueden dar el seguro. Y siempre nos dejan eso. No nos aseguran la producción. Sí, pero ser la oposición y ser campesino independiente, no nos lo aseguran. Porque tenemos que, según ellos, ser de la NAO o pertenecer a una cooperativa estatal. Estamos embarcados.
Están embarcados los campesinos cubanos, sí. Yo creo,
señor,
que muchos siguen luchando, siguen trabajando, porque hay que ganarse la vida de manera honrada, y es lo que saben hacer. Pero la situación es bien difícil. Mira, hoy un oyente que se llama Yeridian Martínez me contaba, desde Majibacoa en Las Tunas, que la caña, por ejemplo, está siendo también afectada, porque debe empezar la campaña ya de siembra, y que en este momento el gobierno no dejó caña quedada, que es la que se deja del año anterior, para poder aprovecharla cuando vayas a resembrar, ¿no? Y que fue tan intensiva la campaña pasada, lo que el gobierno hizo para poder cumplir, que al final no se cumplieron con los pronósticos de zafra, pero toda la caña fue recogida, hasta la caña quedada. Y eso va a hacer que la producción de este año pues sea también bien difícil. Estos retratos que hemos puesto en voz de los campesinos cubanos, de Osmay Aranda, de Juan Saldívar, de Jorge Gómez Hidalgo, bueno, son parte de la realidad de ellos hoy, ¿no? Ellos mejor que nosotros saben lo que están pasando. Nosotros intentamos que nos escuchen, que Radio Martí les llegue a sus casas, a sus hogares. Les voy a dar el correo del programa a los oyentes. Es soyguajiromartí@gmail.com. Voy a repetir, soy Guajiro Martí, @gmail.com, para que otros campesinos también se comuniquen con nosotros, como han hecho Yeridian Martínez esta semana o Ernesto Pérez, y nos cuenten lo que ustedes están viviendo y los temas que ustedes quieren que tratemos. Antes de seguir, Oscar, hablando del machete y de Cuba y la realidad del campesino, quiero darle las gracias a Raúl Tapanes Estrella, el técnico de la cabina de hoy, nuestro técnico de audio, a Teudy Giró, que también me ayuda en las mañanas en el programa Alborada Guajira. Y quiero darte, por supuesto, las gracias a ti, como siempre.
Como era un placer.
No, quería decirte que, bueno, hay otras entrevistas también que tenemos aquí pendientes, pero quisiera también que me contaras un poco, Oscar, si tú recuerdas en algún momento en Cuba, porque eres un poquito más grande que yo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si en algún momento en Cuba hubo...
Más grande, de tamaño o de edad.
Vamos a decir que de las dos cosas. Vamos a decir la verdad, vamos a decir la verdad a los oyentes.
De estatura, claro, sí. Claro. Vamos a ser sinceros.
Sí, 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 exactamente. Te quería preguntar si tú recuerdas en algún momento hubo en Cuba con el machete, ¿recuerdas haber visto en alguna fiesta campesina o algo el uso del machete para otras cosas que no fuera nada más que el trabajo? Te voy a sorprender.
En la fiesta campesina.
Sí, sí.
Aparte del trabajo.
Sí.
Vi fiestas campesinas en allá, en tierra adentro, a caballo, pero otro tipo de asunto, pero no con machete.
Sí.
No, o sea, no vi nunca ese.
Mira, es que te digo esto porque vi también que hay personas, hay campesinos que hacen música con el machete. Es increíble, ¿no? No tengo los sonidos, desgraciadamente, porque lo he visto hace mucho tiempo en Cuba, lo vi, y lo estuve buscando en internet, pero no vi este video. Hay gente que sabe sonar los machetes uno contra otro. Incluso dicen los viejos de antes que en algunos casorios, como le llamaban a las bodas en el campo, ¿no? Hacían música con las espuelas de los caballos, hacían música con los machetes contra los tauretes sonando, haciendo sonar un machete contra el otro, ¿no? Se sacaba el ritmo, el compás así. Que hacen esto también como una tradición muy antigua, no todo el mundo sabe hacerlo, porque además no, es peligroso. Pero hasta eso también, el machete también ha sido parte de la historia cubana, de su folclore, de su economía, de la geografía también. ¿Y sabes qué te digo de la geografía? Porque hay hasta pueblos que se llaman Machete.
No me digas.
Hay comunidades en Cuba.
¿En dónde es eso?
En Pinar del Río y en Oriente.
Pinar del Río, no
hay pequeños pobladitos, ¿sabes? Dos que se llaman el Machete. Sí, es interesante. Es que está es parte de nuestra identidad en todas las... cuando hablamos de machete cubano en el campo, ¿verdad? ¿Qué te parece, Oscar, si escuchamos otro tema musical? Un tema que es también bien campesino, que yo quiero que los campesinos cubanos escuchen. Hay canciones que las han dejado de radiar en Cuba, que se han dejado de escuchar. Y también Soy Guajiro quiere estar para que esas canciones de los campesinos pues se escuchen, ¿no? Vamos a escuchar
claro.
Tumba la Caña con Celina y Reutilio. Tumba la caña, machetero. Sí, decía Celina y Reutilio. ¿Recuerdas esa canción, Oscar?
Oye, sinceramente no lo había escuchado antes.
¿Verdad? Sí. Es que sí, hay muchas canciones, pero tú sabes qué pasa, que siempre a veces nosotros mismos usamos las canciones más populares, las que más la gente recuerda. Y hay muchas canciones campesinas, como esta de Celina y Reutilio, en su época estaban en el dúo, muy jovencitos, que vivían también en el campo. Y que con sus canciones hacían, reflejaban las crónicas de lo que era la vida de los campesinos cubanos, ¿verdad? Esta me gusta mucho.
No, el tema está buenísimo, está interesantísimo. Y fíjate que hay que recordar que Cuba tuvo muchas emigraciones de Jamaica, de Haití y de todas esas islas del Caribe, de personas que venían exactamente a la zafra, a trabajar en la zafra, a cortar caña, todo sobre todo en la zona oriental.
Es cierto.
Y quiero decirte que se ganaba dinero, se pagaba muy bien, en los momentos de zafra se pagaba muy bien. Entonces venían muchos de estos habitantes de estas islas cercanas,
sí,
venían exactamente a involucrarse en la zafra azucarera cubana.
Sí.
Claro. Y de ahí tenemos también muchos de los apellidos que son franceses, que son americanos, de jamaiquino.
Esa es la mezcla que quedó en Cuba. Mira, también recuerdo de esos cañeros, ahora que tú hablas de estas personas que emigraban.
Sí.
¿Sabes qué? También recuerdo algo que es parte del campo, sobre todo cuando se habla del cultivo de la caña, del corte, de los macheteros, y que he dejado de ver los porrones. ¿Te acuerdas del porrón de cerámica?
Sí, claro, el porrón. Sí,
tan socorrido para el campesino, para el machetero.
No, imprescindible.
Sí, porque porrón, dentro de un cañaveral, el calor es sofocante, y solamente con un porrón que mantenga el agua fresca se puede sofocar la sed.
Sí.
Y ya ni siquiera los porrones, o sea, caballero, cuántas cosas se han perdido en Cuba, ¿no?
No me digas, se perdieron los porrones.
Bueno,
también
es que, Oscar, ponte a pensar que no se producen porrones, que no se venden, que el que lo tiene,
claro,
lo ha guardado, lo ha heredado, que es una pieza de cerámica que se puede partir también con facilidad, pero
sí,
también,
se rompe fácil.
Claro, antes se podía reponer porque habían tornos y habían tornos alfareros que y se dedicaban,
claro,
a producir esto, pero como casi todas las cosas que hablamos del campo en Cuba, están bien,
sí,
en carencia, ¿no? Y me dicen los campesinos a veces, cuando se consiguen las cosas, lo mismo sea un machete, que una lima, que una guataca, que un porrón, que soga, hasta la soga tan elemental para atar el ganado, la tienen,
sí,
que comprar a veces en el mercado negro. La situación del campesino,
sí,
es bien crítica. Yo quisiera invitarte también ahora a escuchar a Aymara Peña, una joven campesina cubana. Ella es activista también. Y me gusta porque es la voz de la mujer cubana del campo, y de la mujer joven que tiene una actitud crítica con el sistema. Vamos a escuchar a Aymara, y que nos va a contar cuál es la situación del campesino donde ella vive en Santi Espíritus.
Sí, ya ahora mismo en muchos lugares está todo desabastecido, muchas personas con su establecimiento cerrado debido a los precios topados y al aumento de los impuestos en los vendedores, que por supuesto esto afecta mucho al campesino. En la última reunión de la que tuve conocimiento con el sector campesino, ellos están llamados nuevamente a usar la yunta de buey, el arado, para preparar tierra por la escasez de combustible, porque no hay en existencia. Una VPC, la cual hicimos observación, solamente le han dado 100 litros de petróleo para el trabajo de todo el periodo, creo que son 3 meses de trabajo. Es imposible poder trabajar con tan poco combustible. Por eso ellos están llamados también a la confección de carretas de bueyes para poder trasladar lo que ellos producen. La situación cada día es más crítica y la situación cada día va empeorando la vida del campesino. Campesino que cada día es más pobre y que ahora además tiene que pagar impuestos sobre lo que gana, donde le están fiscalizando su dinero, los recursos. Como hablábamos hace un momento acá unos compañeros de trabajo, cada día van arrojando que hay menos insumos de trabajo, no hay alambre para cercar, no hay materias primas, no hay combustible, no hay fertilizante, no hay pesticidas, menos población en los campos precisamente por toda esta desatención. Es crítica la situación del campesino y lo que se avizora no es nada esperanzador para ellos.
Nada, es terrible escuchar estas,
sí,
cosas, ¿verdad?
Sí, sí, sí. No, y estamos hablando de la caña que se queda en el campo y en el terreno sin recoger o que no llega a tiempo al vaculador. Y es que había muchos entradas azucareros, muchos más que lo que hay ahora. Por ejemplo, en los años 50 había, no tengo la cifra aquí, pero hemos hablado de eso anteriormente,
sí,
había muchos entradas azucareros. Por lo tanto, siempre el cañaveral tenía un central cerca. ¿Qué pasa con eso? Eso es vital para el rendimiento de la caña. Porque cuando usted hace un corte de caña y recoge la caña a tiempo y la lleva en un tiempo X al basculador, el rendimiento es óptimo, es mucho mejor que la caña que está ahí al sol muchas horas, y cuando llega ya llega un poco tarde y el azúcar ya, o sea, ya la caña rinde menos a la hora de todo lo que es el proceso del azúcar, ¿no?
Claro, la productividad de la caña, el rendimiento.
La productividad de la caña, el rendimiento.
Exactamente. Sí. Y sobre todo cuando el campesino trabaja, exacto, trabaja en estas condiciones tan duras, es vivir sencillamente con una vida de mucha miseria, de mucho trabajo, de mucho empeño para salir adelante. Y Aymara nos contaba, cuando escuchamos ahora a Aymara, que la vida del campesino es tan dura y que se avizoran tiempos peores, porque la crisis parece que se va a ir profundizando.
Claro.
Mira, empezamos el programa con una décima en la voz de Joan Andrés, a quien también quiero darle las gracias. Y también me gustaría que escucháramos de nuevo una décima en la voz de Joan sobre el machete, y después te voy a explicar por qué.
Que calle ya el zapateo, callen ya el tiple y el guiro, la música del guajiro será la del tiroteo. Ya se cansa el corazón de sufrir tantos rigores que a los tormentos mayores nos condena la opresión. Ya es demasiado baldón entregarnos al recreo y ocultar nuestro deseo de ser libres y cubanos. Abajo con los tiranos, que calle ya el zapateo.
Nada, Oscar, poco que decir, ¿verdad?
Sí.
Si los cubanos pudiéramos decir que ya la tiranía o el régimen, o como se le quiera llamar, el gobierno, el desgobierno, esta situación que vive Cuba hoy fuera posible, ¿no? Pues nada, seguramente el machete cubano se alzaría de nuevo con más gusto en los campos.
Sí, señor.
Se volverían a poner en producción esas mochas, de verdad. El guajiro volvería a sacarle filo al machete con su lima, con una alegría, con unas ganas tremendas, porque cuando hay esperanzas de que las cosas cambien, ¿verdad?
Así es.
Bueno, Oscar, el programa ya hoy hemos llegado al final, hemos hablado del machete, de su historia, de cómo llegó a Cuba, hemos hablado de la situación del campesino, de sus carencias, hemos puesto testimonios de cubanos de a pie, de gente trabajadora y humilde del campo, hablándonos de la falta de recursos, de la falta de machetes, de todo, de lo que están viviendo hoy. Y quiero despedirme de ti hoy, quiero darte las gracias nuevamente,
sí.
Siempre es un gusto trabajar contigo.
No, muchas gracias, mucho gusto también.
Sí, y vamos a hacerlo con una canción de Marisela Verena que se llama Raíces.
Raíces.
Sí, y una canción. Qué bonita, ¿verdad? Una canción que habla mucho y bien de lo que los cubanos soñamos para mañana, para esa Cuba que va a despertar un día. Los espero de vuelta.
¿A dónde los campos cosechan? soy de esa tierra que a puro machete libero el mambí. Estoy hecho al fuego de historia valiente, de sangre y raíz. Tengo en mis sentidos la huella de José Martí. Tengo en mis sentidos la huella de José Martí.
Siendo una tierra que tiene la entraña preñada de sol,
yo soy de esa tierra que de sus rodillas se levantará al fin.
Que huele a tabaco y el aire emborracha porque sabe a ron.
Como lo quiso Bolívar, como lo soñó Martí.
Siendo una tierra que tiene la entraña preñada de sol,
preñada, preñada. Porque sabe ron, nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Ahí no va.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. El proceso para obtener las finanzas.
Una vez que el aspirante a la presidencia de Estados Unidos declara y legaliza su candidatura, está oficialmente en camino de convertirse en presidente. El próximo paso es recaudar fondos para la campaña. ¿Pero de dónde se obtiene ese dinero? Las leyes federales indican que el candidato puede recibir dinero de individuos, partido político, comité de acción política o del propio gobierno federal. Otra manera de obtener fondos es a través de un comité llamado Super PAC, o sea, un supercomité de acción política. A quienes opinan que los Super PAC son corruptos, otros dicen que representan la libertad de expresión. De cualquier manera, son una importante herramienta para que el candidato recaude fondos. Básicamente, para recolectar dinero, el candidato debe organizar grandes eventos, celebrar cenas de lujo donde estrechará muchas manos y besará a muchos niños. Un sitio web también puede ayudarle a obtener donaciones y vender mercancía de campaña. El candidato a la presidencia necesitará todo el dinero que pueda conseguir. Tiene que contratar personal, viajar por toda la nación, comprar anuncios de publicidad, realizar encuestas y estudios de investigación. Todo esto con la ilusión de que el gasto se traduzca en números de aceptación para el candidato que le permitan sobrevivir a la competitiva carrera por llegar a la Casa Blanca.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a Radio Martí, siempre contigo, @gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.